La visita. Nos hacemos insólitas preguntas. ¿Pueden unos tipos de 60 y pico de años representar a la juventud, por ejemplo, como es el caso de los Rolling Stones? Pueden. Hay público joven que los va a ver. ¿Puede un profesor de matemáticas de una facultad escribir un libro sobre rock? Sí puede. Y es el caso de Fernando Peláez, que ya es vastamente conocido su caso. Y por suerte, no solo es vastamente conocido el caso suyo, de cómo un profesor de enseñanza terciaria, de una carrera que poco tiene que ver en teoría con lo artístico, puede escribir un tratado sistemático, impresionante, sobre los pioneros del rock uruguayo, sino que por suerte lo que es conocido es justamente ese tratado, su obra, el libro de las Cuevas al Solís, es vastamente conocido, vastamente aceptado, le ha granjeado a Fernando un montón de satisfacciones seguramente, algún premio importante también. Así que bueno, hoy tenemos a Fernando aquí en el estudio. Te doy la bienvenida, somos viejos conocidos a esta altura.
Bueno, buenas noches. En primer lugar, un saludo para toda la audiencia. Es un placer estar acá, estar contigo charlando un rato. Uh-huh. Y una oportunidad más para agradecerte siempre, no solo haber sido protagonista de ese libro, sino toda la ayuda que me diste, todo lo que aprendí con... desde la entrevista a todos los otros comentarios
ahí está,
que tanto me ayudaron.
Mirá, para mí es un honor haber participado, aunque sea en una mínima porción de ese emprendimiento tan divino. Agradezco también desde ya el texto que escribieron con motivo del CD que viene con el segundo volumen, porque hay allí, hace poco yo las pasé, las grabaciones esas de Totem, por ejemplo, del libro.
Grabaciones increíbles, ¿no? Un documento
increíble, porque yo creo que no hay grabaciones de Totem en vivo circulando por ahí, que yo sepa.
No, que sepamos.
Nadie
no.
Te dijo, mirá, ¿hay no, tal no, grabación de Totem?
No.
Ahí está, hasta donde vos sabés, hasta donde Ángela piensa que está detrás.
El único lugar que nos faltó realmente investigar y averiguar, sí, podría ser en la televisión argentina, de aquel par de presentaciones de Totem
en el sábado circular de Pipo Mancera,
sí, que ellos hayan guardado las cintas, pero no hay nada.
Vos sabés que yo conté acá cómo ese documento fue a parar al CD de tu libro, lo cual a mí me llena de orgullo. Mi viejo me había regalado un grabador para los 18 años. Yo fui con el grabador escondido al teatro la noche de la presentación del primer disco de Totem, con Camerata de Tango como telonero.
Sí.
Y como era de aquellos grabadores que tenían el micrófono con el cablecito, no incorporado como vienen ahora, yo tenía el grabador escondido abajo del gabán y el micrófono lo asomaba para afuera y estaría, qué sé yo, en una fila 10 o 12, digamos, de la platea de Galpón, y de ahí fue que pudimos grabar a Totem en vivo, que lo cual es increíble.
¿No? Es increíble. Yo no me alcanzarán los años para... yo hacía lo mismo también.
Claro.
En un recital de Psiglo en el Teatro Solís, llevé el grabador, grabé todo el recital y algunos otros recitales de días de blues y eso, pero no tuve la visión que dice vos, Eduardo, y empecé a grabarle arriba y no quedó prácticamente nada.
Sí. No, fue impresionante eso, toda una experiencia. Bueno, me acuerdo cuando fuiste a entrevistarme con mis recuerdos, estuvimos horas y horas charlando de estas cosas que son no muy distintas de las que vamos a hablar ahora.
Sí,
¿no?
Vos, guitarra en mano.
También, es cierto. ¿A cuántas personas entrevistaste para estos libros?
Y fueron, creo que exactamente 70.
Ahí está.
70 personas.
Algunos por correo o por mail y la mayoría en personas.
La amplia mayoría en personas.
Incluso alguno que ya ha fallecido.
Sí, es cierto.
Como López Domínguez.
López Domínguez, que estuve un montón de horas con él durante tres fines de semana.
Y creo que Ángel Armaño.
Ángel Armaño. Y fue algo que, bueno, que realmente me costó, porque, digamos, yo por fuera totalmente por fuera del ambiente periodístico, musical, de esa casualidad de la vida, aparte de que no era amigo ni conocía ningún músico, ningún periodista, ningún comunicador, empezar con esas, bueno, y además una gran timidez que supe superar después de los avatares del libro y de las 70 entrevistas, me dio bastante trabajo empezar, y era mi esposa Alicia la que llamaba por teléfono cuando logramos conseguir algunos teléfonos para concretar alguna entrevista.
O sea que empezaste de cero, vamos a decirlo así,
de cero,
sin ser parte de lo que se le llama, entre comillas, el ambiente, por ejemplo.
Totalmente de cero. Yo he sido siempre, toda mi vida, un escuchador y un espectador de todo tipo. Y ya te digo, porque aparte podrías conocer a alguien de casualidad, algún pariente.
Vamos a hacer una fichita, como siempre es de rigor en el principio de toda entrevista, es decir, ¿cuántos años tenés ahora?
Tengo 47.
47, casado.
Casado, dos hijas.
Y acá viene la gran pregunta, ¿y te dedicas a? A ver, ¿cuál es tu verdadera profesión?
Me dedico a la matemática. A dar clases de matemática y, bueno, todo el trabajo que implica en la facultad. En este momento, ya hace algunos años, estoy prácticamente concentrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Todo el trabajo académico administrativo que implica estar ahí, y también doy clases en el Instituto Crandon.
Tengo entendido, ahora seguimos hablando del libro, ¿no? Pero tengo entendido que tuviste la satisfacción de que en estos grupos de viaje te eligieran a vos como docente acompañante y te mandaste flor de viaje.
Sí, fue en el año 2004. Sí. En el año 2004, que dos días antes de irme, cuando hicimos la presentación del tomo 2, dos días antes de irme, o un día antes de irme, estuve acá con Fernando Torrado en su programa.
Claro.
Y en los dos días me iba en el viaje, el grupo de viaje de ciencias económicas.
Ahí está. Sí, hoy es una pena que justo tocó el día que no está Fernando con nosotros. Así que totalmente por fuera de lo que era la labor de periodista o de músico, habías, en el libro es muy divertido cuando contás de que, bueno, habías agarrado la guitarra de pibe y hecho algún intento de tocar, como tanta gente, ¿no?
Algún intento, sí, una bandita que hacíamos, Creedence.
Claro.
Pero yo segunda guitarra, por supuesto.
Ajá.
La rítmica.
Yo recuerdo una banda que hacía Creedence muy bien, que eran los Zafiros.
Sí, yo no llegué a conocerlos, pero tengo comentarios.
Nelson Tomé, que es una persona de radio, de emisora de Plata, era uno de los Zafiros, entre otros, ¿verdad? Y ellos tocaban, en aquella época en que había un montón de bandas que hacían, se apropiaban del estilo de una banda metropolitana, por decir de alguna manera, ¿no? Por citar algunos, los Crowds, que hacían los Monkeys, los Surfings, que hacían los Hollies, los Zafiros, que hacían Creedence, y Beatles hacían un montón, ¿verdad?
Sí.
Pues sobre todo Beatles hacían los Knacks.
Los Knacks,
¿verdad? Con Urbano.
Urbano, Pipo Espera.
Pipo Espera. Y muy bien Beatles hacían también, en su momento los Moonlights hacían muy bien Beatles al principio, antes de la época de Dino y todo eso, ¿no? Qué placer hablar de música uruguaya, te digo la verdad.
Bueno, y vos no llegaste a ver a otros que hacían Creedence, los Rovers, una de las primeras banditas de Jaime.
Creo que sí, claro, Jaime arrancó por ahí, ¿no? Arrancó por ahí. Luego...
A mí con los Creedence me sucedió que fue mi puerta de entrada a una cosa más rockera, digamos, porque yo con 10 años venía escuchando a los Náufragos,
la
Portoneada, estoy hablando cuarto de escuela, ¿no? Y en quinto de escuela ya entraron los Creedence, que creo que para muchos fue una puerta de entrada al rock, ¿no?
Sí, yo creo que Creedence lo que tuvo de peculiar en ese momento es que se venía, y se venía con todo el rock sinfónico, ya, digamos, venía terminando la década del 60, arrancando la del 70, y se venía con mucha fuerza, ya había estado toda la psicodelia, toda la música de la costa oeste, de los Doors y Grateful Dead y todo eso, y se venía el rock sinfónico de Yes, King Crimson, sí. Emerson, Lake and Palmer y demás. Y Creedence, digamos que retomó el rock natural y silvestre de dos guitarras, bajo y batería, ¿verdad?
Sí, sí.
Y eso lo hizo tan atractivo, además lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien, o sea, principalmente John Fogerty, ¿no?
Claro.
Con elementos country también. ¿Eh?
También, rock sureño, como decían.
Sí, sí.
Bueno, así que intentaste tocar algo con un grupo de segunda guitarra.
De segunda guitarra, por supuesto.
Pues vamos a recordar esos años que cubre tu libro, que van desde mitad de los 60 hasta mitad de los 70 aproximadamente.
Sí.
Aproximadamente, años claro. Más, años menos, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre el rock de hoy en día y la profesionalización que hay y la explosión masiva del rock de hoy en día y cómo era el ámbito del rock de aquellas épocas?
Claro, vaya preguntita. Yo creo que para empezar, la gran diferencia es que aquello ocurría por primera vez, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la gran diferencia. O sea, prácticamente por primera vez había una cultura juvenil propia, excluyente de los adultos. Antes de eso se pasaba de ser niño a ser hombre, de ser niña a ser mujer. Y bueno, era toda una experimentación totalmente nueva. Y por lo tanto, al mismo tiempo daba, aparte de la capacidad de los involucrados, muchas más opciones para crear constantemente, permanentemente cosas nuevas. Que ahora es un poco más difícil, ¿no? Dentro del rock, realmente crear algo original. Por un lado, yo creo que podemos mencionar eso, ¿no? Que en aquel momento, por primera vez se estaba pasando eso. O sea, al principio con lo que sería la onda de los primeros Beatles, de la época de la Beatlemanía, sí. Y después ya cambiando la estética, cambiando la música, cambiando la propuesta. Y bueno, y ahora sí, se ha popularizado, en particular en nuestro país, desde hace unos años, a nivel masivo. Que bueno, yo creo que hay, digamos, muchísimas posibilidades, digo, desde instrumentos que... Es incomparable la situación con aquella época en donde no existían los instrumentos, no existían los equipos prácticamente. Ahora se puede disponer bastante fácil de buenos instrumentos, buenos equipos.
Acceso a los medios.
Acceso a los medios, profesores, partituras, libros, revistas de cómo tocar, de todos los grupos, etcétera. Cuando en aquellos momentos prácticamente había que sacar las cosas de oído y después practicar, ¿no?
A mí me decía un día, creo que Jaime me comentaba, que en esa época no veíamos, entre todas las carencias que había, todo esto que tú acabas de mencionar, tampoco había imágenes de los ídolos.
Claro.
Nosotros la imagen que veíamos, por decir algo, de Ten Years After, o era la de Woodstock,
o era la de la tapa del disco,
o la tapa
aparecían
del,
en la tapa del disco.
Aparecían en la tapa, porque muchas veces acá venían esas tapas de emergencia horrorosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a lo sumo la revista Pelo, que por ahí traía alguna foto, en la tele jamás.
No, claro, por eso la revista Pelo era algo grandioso, ¿no?
Era poder increíble. Ver
sí, las fotos, claro, hasta eso, ¿no?
Uh-huh.
Ni siquiera conocíamos prácticamente apenas las caras.
Así que vos por los 47 no agarraste exactamente la Beatlemanía, sino lo que vino después.
No, claro. Además, como soy hijo único, por supuesto que conocí a los Beatles por los hermanos mayores de mis compañeros.
Claro.
Que recuerdo que era todo, nos sacaban a nosotros, cuando iban a escuchar el Sgt. Pepper, nos sacaban a nosotros los más chiquititos porque ahí había cosas raras. Había,
cierto. siguen habiendo cosas raras en ese disco, absolutamente.
No, ustedes váyanse de acá.
Claro, qué grande. Bueno, ¿y qué bandas?
Sí, perdón, yo agarré un poco prácticamente el final de los Beatles.
Claro, claro. ¿Y qué bandas recordás que te partieron la cabeza eso de la emoción de estar en un toque allí cuando el bajo te pega en el pecho, estar
claro.
Ahí viendo a quién recordás que te sacudió totalmente?
Claro, y yo me hice una impresión muy grande cuando, no sé si fue de las primeras bandas así de rock en vivo que vi, no hacía mucho que yo tenía un tocadisco en casa, pero un tocadisco de esos minúsculos con un pequeño parlante en donde no se escuchaban los graves, directamente no se escuchaban, no escuchabas el bajo. Y fui al recital... Antes de cumplir 13 años, fui al recital de Opus Alfa que hizo en el estudio auditorio del Sodre,
sí.
Un par de meses antes que se incendiara,
uh-huh.
Y bueno, eso realmente me dejó muy impresionado, ¿no? Cuando se apagaron las luces y se veían, creo que alquilaron todos los parlantes que tenía Tambaco, volví sordo, me quedé sordo como 3 días,
uh-huh.
Y realmente, no es que lo haya disfrutado todo el recital, pero fue una experiencia nueva.
El Gordo Bertolone, un guitarrista, ¿no?
Un fenómeno.
Bestia como tocaba.
Un fenómeno.
Después pasó algo muy curioso, porque Bertolone cuando vino después de muchos años de irse al exilio, digamos, su caso creo que sirvió económico, no político, como en otros casos, armaron de Querusa, un grupo ahí, y él ya tocaba en un plan totalmente distinto, tocaba más tipo funky, tipo George Benson.
Tipo George Benson, ya había cambiado su onda totalmente en pocos años.
Y había quien le gritó desde la platea, Daniel, tocate un blues, como en las viejas épocas, ¿no?
Pero en el momento que se fue Daniel Bertolone, finales del año 73, con 20 años recién cumplidos, 21 años recién cumplidos, pensábamos que realmente si hubiera ido para Inglaterra o para otro lugar, lo íbamos a ver tocando pronto con Eric Clapton y con otra gente.
Sí, sí.
Y el otro día, en la entrega de los premios Graffiti, estuve con Claudio Kleiman, un
argentino
comunicador especialista, y bueno, hablando del duelo de guitarras que vimos ahí, que estuvo muy bueno, él me decía, no, pues ustedes tienen tantos guitarristas, y se acordaba de Daniel Bertolone, y él decía que lo había visto en el Barrock del año 72, en el Buenos Aires Rock,
sí, sí, sí.
Y que lo había impresionado a él de una manera tan, tan grande, que, o sea, mucho más que Papo, ¿no?
Allí le fue muy bien a algunos y a Totem le fue muy mal, le tiraron dichos que de hortaliza, fue gravísimo.
Sí.
Porque todavía no estaban prontos para algo así como Totem.
No, claro.
Con esa cosa latina, con las congas, con todo eso, por más que ya existía Santana, pero no estaban prontos para que acá hubiera algo así.
No. Creo que Santana mismo nunca tuvo en Argentina la influencia y la popularidad que tuvo acá. Totem fue en el año 71 al Buenos Aires Rock.
Sí.
Y Días de Blues fue al año siguiente, en el año 72. Era un público muy sesgado para la parte de rock duro. Y
yo creo que Woodstock fue un referente, un mojón en el camino que cambió todo a partir de allí, porque allí, como no había imágenes, pudimos ver por primera vez a Santana, a Joe Cocker, Santana con su joven baterista Mike Shear, de 19 años, haciendo
aquel solo de batería que
Soul Sacrifice, ¿no? Sacrificio Soul. Pero lo curioso, y lo que habla bien de la música popular uruguaya, es que el rock con conga ya existía por vía del Quinto antes de que nadie supiese que existía Santana, ¿no? Es una cosa muy uruguaya y muy maravillosa.
Sí, sí. El Quinto, la cajita de música del Uruguay.
La cajita de música del Uruguay. En tu libro le dedicas un buen capítulo al Quinto, que está muy, muy lindo. Yo me alegré muchísimo de ver que no había sido solo un espejismo, porque yo recuerdo al Quinto de dos shows que lo vi tocar como algo increíble. Y resulta que todos los que hacen un testimonio en tu libro dicen lo mismo.
Sí, sí.
Uno no estaba tan equivocado. Sí.
Yo recuerdo cuando en el año 71, 72, que me metí con todo en la movida rockera de acá, escuchaba, leía en alguna prensa y escuchaba en algunos programas de radio algunos que nombraban a un tal Quinto, que había, algo que había sucedido unos años atrás, las musicaciones.
Sí.
Nombraban también a Mateo, que en realidad Mateo ahí en el 71, 72 estaba un poco perdido antes de que saliera su disco, Mateo Solo y Sename. Sí. Y yo decía, ¿qué habrá sido eso? No, bueno, hasta que apareció Musicación 4 y medio y pude escuchar algunas cosas.
¿Por qué fijaste ese límite del año 75? Porque pensás que, por ejemplo, la llegada de la dictadura fue, digamos, un telón final sobre esa movida de rock uruguayo.
Entre otros motivos, ¿no? Yo creo que ese movimiento de rock uruguayo de los primeros 70, debido prácticamente a una emigración masiva, como que se cortó en ese momento, y bueno, no se pudo ver su evolución, salvo en algunos casos, principalmente la gente que siguió la corriente del Quinto, de Totem, de algunos cantautores, pero sí, creo que hubo un vacío muy grande, a pesar de haber algunos oasis en el camino, uh-huh. A partir del año 75.
Me decías que entrevistaste como a 70 personas, ¿no? 70, desde músicos, productores, técnicos de grabación, plomos, los que cargaban los equipos, ¿no?
Sí.
Hinchas, fanáticos, el gordo tal, el flaco tal, que seguían a la barra de tal o cual banda. Acá no te pido nombres, ¿no? Pero ¿hubo quien se negó, por ejemplo, a una entrevista, a quien no quiso colaborar?
Hubo un par de casos en donde, en realidad no te puedo decir que se hayan negado, pero como que hubo una serie de vueltas y al final no se llegó a concretar. Yo no insistí demasiado más y no se llegó a concretar una entrevista.
Quizás no supieron ver la importancia que tendría este trabajo. Yo te confieso que, bueno, estuvimos contigo reunidos unas horas,
sí,
unas cuantas horitas hablando de todo esto. Yo le tenía muchísima fe a lo que saliera, porque me ha tocado, como uno va creciendo y se tienen por memorioso, y me ha tocado, por suerte, colaborar con unos cuantos libros un libro sobre Mauricio Igual, con el libro Razones Locas de Guillerme, un poquitito también, y todos, pero realmente este proyecto yo lo veía, pero te confieso que cuando yo asistí a la presentación del primer tomo y tuve el tomo en las manos, casi me caigo de espaldas. La diagramación, el tesoro de imágenes, no solamente de testimonios, sino el tesoro de imágenes, viejas carátulas, afiches. Volví a ver cosas, y yo creo que toda mi generación, que hacía décadas que no veíamos, afiches olvidados. Digo, todo ese trabajo gráfico me parece increíble, ¿no?
Sí, bueno, eso se debe... Yo había realizado todo el trabajo de recopilación de material, pero realmente se debe al apoyo de Ángela Tienza con Perro Andaluz y Rodolfo Fuentes en el diseño gráfico, porque de no encontrar una editorial que apoyara el trabajo, bueno, ellos cargaron sobre sus hombros y además dijeron, no, vamos a poner todas las fotos, vamos a poner varias fotos por página, en muchas páginas una foto entera, y bueno, por eso tuvimos que sacarlo en dos tomos, en un momento que muy complicado,
la crisis
económica de nuestro país.
Uh-huh. Así que bueno, en general, casi todos los que sondeaste allí colaboraron.
Sí, colaboraron. Y algunos casos espectaculares, ¿no? Me acuerdo, era el año 97, y yo conseguí el teléfono de Gastón Ciarlo Vino, que estaba en Dolores. Y algunos me habían dicho, no, que Vino es medio no sé cuánto.
No,
y
que... Vino nada que ver.
Y entonces llama por teléfono a Alicia, mi esposa, porque yo no me animaba todavía.
Terrible.
Y bueno, nos dijo que nos fuéramos un domingo y nos esperó con los ravioles caseros que hizo Margarita, sí. Y hasta habían cocinado unos alfajores también caseros para mis hijas. Bueno, pasamos un día de novedad como si nos conociéramos de toda la vida.
Sí, toda la vida.
Y bueno, después me he visto con él personalmente 4 veces más y nos sentimos como viejos amigos.
Dino es un grande de veras. Porque los grandes de veras son los que son así como tipos, además, ¿no? Que no se la creen ni se la creerán jamás.
Sí, claro.
Y vaya si ha hecho un aporte a la música uruguaya, ¿no? Producto genuino totalmente.
Por supuesto.
¿Cuáles de todas esas 70 entrevistas, si tuvieras que decir 3 o 4 que... Yo sé que es un poco odioso decir, bueno, todas me parecieron interesantes, pero ¿cuáles son las 3 o 4 que más recordás como que saliste pleno? Dijiste, bueno, lo que me llevo después de haber hablado con este está bueno, me va a servir.
Fueron tantas que debe haber varias en ese sentido. Hubieron muchas que realmente sentí que me iba a servir y mucho, ¿no? Pero una de las entrevistas, que fue una de las primeras en realidad, yo había tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de pasar por España. En realidad había ido a jugar el Mundial de Maxi Básquetbol a Helsinki con los veteranos.
¿Mira?
Y entonces dije, aprovecho, me bajo una semana en España. Y desde acá traté de localizar a Carlos Martín, a Esteban Leiva, a sus comunicadores de aquella época, a Hamlet Fox. Y
¿a bueno, Nogareda? A Nogareda está allá, ¿no? Eduardo Nogareda.
Claro, Eduardo Nogareda está allá. No pude hablar con todos, pero bueno, y además en una semana, con músicos, montones de músicos uruguayos que estaban allá.
Cantidad.
Y bueno, con uno de los que me encontré fue con el flaco Jorge Barral, que yo lo recordaba, bueno, de mis grupos
preferidos,
y que él no había vuelto nunca más al Uruguay, ¿no? Y bueno, quedamos de encontrarnos, en realidad él estaba en Salou, una localidad, un balneario que era cerca de Barcelona, le encontramos en un lugar a determinada hora y veo que aparece el saco Barral, igual que antes, totalmente canoso, totalmente gallego al hablar,
sí.
y bueno, esa fue una experiencia que me marcó mucho y además ahí vi una cosa muy interesante, porque él, después que se volvió del 73, prácticamente no había sabido, había tenido algunas referencias nada más sobre Eduardo Mateo. Y prácticamente todos los recuerdos y lo que él conocía de la obra de Eduardo Mateo eran anteriores al 73.
Claro.
Y fue interesantísimo lo que él me dijo sobre Eduardo Mateo, cómo lo admiraba y cómo los músicos, que uno podía pensar más rockeros, admiraban a Eduardo Mateo y al Quinto, ¿no?
Por ahí decían, no son del mismo palo que él, no les va a gustar Mateo, y sin embargo sabían de quién se trataba, ¿no?
Sí.
Decime, ¿fue difícil cuando, por ejemplo, 2, 3, 4 entrevistados, hablando de lo mismo, te daban datos que no coincidían? Decían, sí, eso fue en julio del 71, y otro te decía, Eso fue en noviembre del 72, digo, por ejemplo, ¿no? Claro. Hablando del mismo hecho puntual. Sí. Por eso debe pasar, con la memoria sí, sí. frágil, ¿no?
Sí, 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 claro. Yo ya fui preparado, principalmente con después, con posterioridad al año 1970, que yo viví de cerca, como fanático seguidor de la movida, había coleccionado recortes de diario, etcétera, uh-huh. y se podía decir que tenía muy bien localizados los momentos, los hitos, y entonces me permitía corregir a los propios entrevistados. Fue más difícil la etapa anterior, ¿no? Lo que eran los 60s y los primeros 60s, ¿no?
Sí, eso estuvo bravo, ¿no?
Claro, por ejemplo, saber, qué sé yo, los gatos de vino, cuándo empezaron. Porque uno decía, sí, en el 60 ya estábamos, y otro decía, no, en el 65. Y entonces a veces encontraba algún dato increíble, ¿no? Como el que me dio Napoleón Bacino, el Paul Bacino. Sí. Rock and rollero de jovencito, muy rebelde.
Y gran escritor hoy, ¿no?
Sí, sí, que se acordaba que bueno, que ensayaban en la primera época de los gatos con Dino, que le estaba también, a veces tocaba, lo dejaban tocar un poquito, ensayaban en la fonoplatea de Radio Ariel, y bueno, que él siempre hacía el mismo camino, pasaba por la puerta del diario El Día, veía las grandes noticias que aparecían ahí en las carteleras, y que, bueno, ya hacía meses que estaban ensayando, y se acuerda que ahí vio el anuncio de que habían asesinado a John Kennedy. Entonces pudo ubicar una fecha, o sea, en noviembre del 63, claro. Los gatos de vino ya hacían meses que estaban ensayando, ¿no?
Seguro. No, porque debe ser bravo, ¿no? Hacer coincidir, digo, su libro en dos tomos enormes debe haber sido un puzzle diabólico, ¿no? Armar todos esos datos, todas esas imágenes, compaginar todo eso debe haber sido algo de terror, ¿no?
Sí, al principio, y yo lo miro ahora y digo, no sé cómo lo hice realmente.
Claro.
Y al principio, después de un par, dos o tres o cuatro años de investigación, etcétera, en el momento que me imaginé los capítulos, el orden, los títulos, el contenido que iba a tener, el estilo, y la primera vez que me senté a escribir, dije, bueno, esto no lo termino nunca más en mi vida, pensé. Y bueno, por suerte seguí adelante.
Bueno, ¿cómo anduvo el libro?
Bueno, el tomo uno se agotó completamente, no quedan más, que es muy solicitado desde distintas partes de Sudamérica. O sea, que recibo mails pidiendo principalmente el tomo 1.
Claro.
Y el tomo 2 quedan unos pocos. Uh-huh. Quedan unos pocos.
O sea que es un éxito, anduvo muy bien.
Anduvo muy bien, sí.
Bueno, y las repercusiones, por ejemplo, entre los músicos, ¿no? A ver si a otros músicos seguramente les pasó lo que me pasó a mí, que cuando tuve el libro en las manos no podía creer, ¿no? ¿Qué te dijeron así, tipos como Pipo Estera, como el Flaco Barral, como, yo qué sé, por citar algunos, ¿no? La gente de Siglo, la gente de Días de Blues, Jorge Graf, toda esa gente, ¿qué te dijo cuando vio el libro?
No, todos quedaron muertos, realmente.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo el día de la presentación que yo... Bueno,
estaba Pipo ahí.
Estaba Pipo y yo hacía años que no lo veía. Y me acerqué y Ángel me dio el libro para que lo hojeara. Y claro, me crucé con varios músicos que no podían creer. Estaban todos así impactados, ¿no? Yo quería que lo contaras tú eso, ¿no? Pero todo el mundo impactado con eso, ¿no? Una especie de biblia de la música uruguaya.
Incluso siguen llegando mails y llamadas de gente. Una de las satisfacciones más grandes, ¿no? Aparte de que se haya concretado la edición del libro, fue, bueno, la gran cantidad de gente que pude conocer, los amigos que hice, y todos los músicos de aquella época, incluso algunos de comienzos de los 60, que después no hicieron precisamente rock, que se acercaron, que me llamaron, que me agradecieron por el libro y que me trajeron más material y más fotos de los primeros Martin Brothers. Sí. Fotos increíbles, uh-huh. para una nueva edición o incluso algunas fotos que pudimos poner en el tomo 2. Y ahora hace poco recibí un mail del hijo de Arnoldo Schuster, que fue uno de los primeros guitarristas de acá, en conocer bastante, un músico que acompañaba a un montón de gente que venía y que estuvo haciendo rock and roll, también muy emocionado por el libro y mandándome más fotos de aquellos primerísimos tiempos, ¿no?
Claro. Estamos ahí con Siglo de fondo, ¿eh? El operador nos puso en un lugar un niño. ¿Te acordás que hay dos versiones de En un lugar un niño?
Sí, claro.
¿Te acordás de eso, no?
Me gusta más la primera, la del simple.
A mí también, la rápida. Me gusta más la del simple que la otra, que es más con más funky, mezclada y más...
Medio Rolling Stone.
Sí, exactamente, que es la del álbum Ideación, ¿no?
Sí, sí.
Pero concuerdo plenamente, la del simple está más buena. Si tuvieras que nombrar dos o tres discos de esa época preferidos tuyos, más allá de que los investigaste todos y los catalogaste todos, porque en tu libro está la fecha de edición, el número de serie, Sondor XR24, está todo, toda la información, toda la data, como dicen ahora, ¿no? Pero en tu corazón, decime discos de esa época, tres o cuatro, que...
Bueno, mi corazón, y ahí se ve. Después tuve la oportunidad, incluso con las revisiones en CD, de escuchar y devorarme otras cosas, ¿no? Que
claro,
de repente hoy son mis favoritos.
Exacto.
Pero de aquel momento, el long play de Días de Blues, el primer long play de Totem, Ideación de Siglo, y el long play de Plus Alpha, te diría que en aquel momento eran...
¿Sabés que seguro que estás al tanto que las copias originales de vinilo, por ejemplo, de Opus Alpha, del sello de La Planta, se cotizan carísimo?
Sí, sí.
Hay coleccionistas que pagan mucho por eso.
Sí.
Nosotros alguna tenemos por ahí.
Ahora, después de las reediciones en compacto, y claro, porque fíjate que, por ejemplo, yo no había escuchado a los Shakers cuando los Shakers existían.
¡Qué pena!
¡Qué pena, ¿no?
Sí.
Ahora, uno de mis discos favoritos de aquella época, ahora, para mí es la Conferencia Secreta del Toto Bar.
Yo
la
creo,
sigo escuchando.
Sí, acá arriesgo mi opinión, ¿no? Está mal, radialmente, porque el entrevistado sos tú, ¿verdad? No yo. Pero a mí me sigue sonando como el más grande álbum del rock uruguayo de todos los tiempos, ¿no? Creo que algo como eso no volverá a ocurrir.
Sí, sí, es impresionante.
Impresionante.
Justo hace un par de días estaba escuchando, lo puse de vuelta y estaba escuchando este tema, creo que se llama Bibi Band, no sé si es este,
sí,
donde hacen una fusión con la música celta.
Sí, Bibi Band, y que tiene como una cosa gaitera ahí.
Sí, sí.
Y además está Más Largo
Pero
que Ciruela,
no,
y Más Largo que Ciruela, que es la primer fusión de rock con tango que existe.
Sí, sí.
Previa incluso a Laura Bá, del
claro,
primer álbum de Almendra.
Pero yo comento en el libro, porque
claro,
en muchos lados aparece como que bueno, que fue Spinetta
no,
el que
no,
metió bandoneón en
ojo,
el tema de Laura Bá.
Spinetta hizo una maravilla con Laura Bá, y
genio,
Rodolfo
genial.
Medero bueno, toca el bandoneón. Pero el Pelín de los Shakers es un bandoneonista impresionante. No sé si fuiste a verlos al Teatro de Verano hace poco.
No, no pude ir.
Fue impresionante, impresionante. Bueno, ¿y en qué andas ahora? ¿Cuáles son los proyectos? Porque después de lo bien que te fue, después de que te dieron un premio Revelación, ¿no? ¿Cuál fue el premio?
Tuve premio Revelación en la entrega de los Bartolomé Hidalgo.
Ahí está.
Y alguna mención, una mención especial en los Graffiti.
Ahí está. Bueno, de repente hay proyectos que no conviene todavía revelar, porque siempre es así la cosa, pero lo que me gustaría que me contaras es que si estás haciendo nuevas cosas y van a haber nuevas ediciones, ¿no?
Sí, en este momento sí. Cuando pensaba de que, bueno, ya había cumplido con esto, y volviendo a concentrarme full time en la matemática,
sí,
está surgiendo una posibilidad de hacer algo vinculado con el rock uruguayo.
Y tus alumnos de la facultad, por ejemplo, ¿no? Que te ven de lentes, con alguna canita, qué sé yo, dicen, este es el profesor rockero. Porque no tenemos pintas de rockero a esta altura,
no,
ni vos,
no,
ni yo, ni unos cuantos, ¿no? ¿Qué te dicen de que hayas escrito sobre el rock and roll? ¿Les debe parecer increíble?
No, les parece increíble, sí, les parece increíble.
Sí, sí.
No hace mucho iba caminando ahí por los corredores de la facultad y un par de muchachos jóvenes de pelo muy largo que en realidad no eran no son alumnos míos. Siento que uno le dice al otro, mirá, ese es el que escribió el libro de rock uruguayo.
¿Y qué recordás del día de la presentación en la Sala Zitarrosa? Aquel evento donde volvió a tocar, por ejemplo, Gonzalo Parrulla con pibes jóvenes, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, fue tremendo, ¿no? Porque que concurriera tanta gente,
sí,
la Sala Zitarrosa llena.
Sí.
Realmente yo terminé súper emocionado. Para mí fue tremenda, ¿no? La emoción fue tremenda, ¿no?
Uh-huh.
Montones de amigos, montones de músicos. Se llenó.
Ajá.
Y
vas a seguir trabajando en el ámbito del rock uruguayo, ¿no? No digamos todavía dónde, qué, cómo,
sí,
cuándo, pero por ahí, ¿no?
Sí, el rock uruguayo.
Ahí está.
O el rock en el Uruguay, el rock uruguayo.
Bueno, Fernando, yo te agradezco mucho por ese contacto, que hayas estado acá con nosotros, más que contacto, ese rato compartido, charlando, a veces olvidándonos de que está el micrófono adelante, como si estuviéramos en un tomando un café, ¿no? Porque esa es un poco la idea. Te agradezco por que hayas venido, pero sobre todo te agradezco por el libro, por los libros. El corto Buscaglia, que se fue hace poco, dijo un día, yo se lo escuché decir así, mano a mano, hablando del libro de Guillerme, ¿no? De Razones López, dijo, tenía que venir un brasilero a hacer el libro que ningún uruguayo hizo. Bueno, yo agrego, tenía que venir un profesor de matemáticas de la Facultad de Ciencias Económicas a escribir el libro que ningún músico escribió. No, por lo menos, no con ese peso histórico que tiene el trabajo tuyo, que es realmente abrumador y es impresionante.
Sí, parece una frase dicha, pero en parte es una de las razones que por las que me metí en este proyecto, de que el libro que yo soñaba con leer no se escribía.
Claro, 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 absolutamente, absolutamente, absolutamente. Bueno, éxitos.
Bueno, Eduardo, igualmente, te felicito por el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Señoras y señores, damas y caballeros que viajan en este colectivo, hay más otra historia en El Espectador.